El podcast. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast. Hoy están aquí conmigo Víctor Pardo.
Hola, corazones.
Pancho Rebollo.
¿Qué pasa?
Y Chema Arcos, que también se ha hormonado hoy.
Hola, ¿qué tal? Soy Paula.
Ya he descubierto todo el pastel.
Con el número... ¿Cuál sería el número de Chema? ¿El 2?
El 2...
Con el número 2 sale Chema Arcos. ¿Y con el 6 sería esa vez?
Pero entra Paula.
No
tiene rima.
El 6 no me gusta.
O sea, entre el 8. El 8 entra Paula Gómez Espa.
¿Qué número? ¿Qué reuniones no he estado yendo? ¿No tengo camiseta o qué?
Ah, claro. Es que cuando tú no estuviste, con el 3 sale Pancho Rebollo y con el 5 entra Sandra.
Entonces, igual habría que irse los podcasts también en los que nos participas, ¿eh?
Mira, que además te hemos puesto en el título, que te queremos hasta para eso.
Oh.
Pues hoy hemos venido a hablar de la depresión y un poquito de las causas, cómo se ve la depresión, el tabú social que hay sobre la depresión. Y vamos a empezar, como siempre, con Pardo y su amiga la RAE definiéndonos qué es la depresión.
Pues,
o sea, no sé si tienes la definición de la RAE.
Que como venía hoy Paula, pensaba que iba a definirla ella la enfermedad, pero bueno, te la busco en un momento. Vamos a ver.
Bueno, entre tanto, Paula nos va a dar la definición clínica de la depresión, o al menos una definición que podamos comprender, me gusta más incluso.
Vale, mira, la depresión es un trastorno del humor que consiste en que hay un cambio respecto al funcionamiento previo, que tiene que ser consistente al menos durante las últimas 2 semanas, tienes que tener estos síntomas que se caracterizan, sobre todo, el primer síntoma de todo es la anhedonia, que quiere decir... anhedonia, falta de hedonismo, que no eres capaz de disfrutar de las cosas que antes te gustaban. Y luego hay otra serie de síntomas, como que no tienes motivación, luego la tristeza, por supuesto, la desesperanza, que estas personas están tristes, por ejemplo, y no ven posibilidad de que alguna vez se vayan a volver a poner contentos de nuevo. Tienen normalmente pensamientos recurrentes, pensamientos relacionados con el suicidio, falta de energía, disminución del apetito, incapacidad para dormir... Y ese tipo de cosas.
Me encanta la cara de Pancho de... Bueno, pues...
Struggling every day.
yo ya me siento morir aquí.
Por eso la gente se apunta a Pilates. Para no caer en la banalidad de la existencia y volverse loco de repente, necesitan encontrar las cosas que le gustan. Y las cosas que le gustan están aparentemente en Pilates.
Claro, sí. El Pilates está muy relacionado con la depresión, sí.
El mayor, seguro.
En eso estaba pensando yo.
Vale,
ya tenemos a Pardo de vuelta al mundo de los vivos.
Con... Vale, la RAE es una cachonda porque te dice, si tú buscas depresión, te dice acción efecto de deprimirse o estar deprimido. Buscas deprimir y te pone varios definiciones de distintas cosas y la psicológica o psiquiátrica te dice padecer un síndrome de depresión. Es un bucle infinito, o sea, podrías estar buscando depresión y deprimir todo el rato y no salías de ahí en todo el día.
O sea, que para la RAE es lo mismo una depresión geográfica que una depresión de una persona, casi, ¿no?
Sí, de hecho...
Una te la define y la otra te jodes.
Sí.
A lo mejor lo hacen para que estés entretenido y no pienses que estás deprimido.
Por eso los médicos usan un manual aparte, creo.
Sí,
sí, creo que la RAE no es el mejor definidor científico del mundo, pero...
Hombre, yo no veo a ningún... Yo creo que son todos doctores, pero ninguno en medicina. Entonces, en fin, no creo que sea el mejor organismo para hablar de...
Bueno, una de las cosas que... De hecho, según lo estabas definiendo, me ha dejado incluso peor, pero una de las cosas que yo quería preguntar sobre la depresión, tú que eres médico y sabes de esto, no sé si decir por qué es tan difícil diagnosticar la depresión o por qué da la impresión de que a pesar de que mucha gente parece estar deprimida 24/7, no lo tiene diagnosticada, no se medica, no se trata. Yo te iba a preguntar que por qué crees que se diagnostica de menos o crees que hay algún tipo de tabú con decir... Tengo una depresión.
Bueno, y nos metemos ya en cuestiones más sociológicas. Realmente, y esto ya sí que es una opinión, porque no lo sé, pero creo que vivimos en una sociedad que está actualmente en la que se valora muchísimo lo de ser feliz constantemente, las frases estas tipo Mr. Wonderful y ese tipo de cosas, y realmente yo creo que está mal visto el hecho de no ser fuerte o reconocer que no has podido con una situación. Además, a veces la depresión no se conoce la causa, entonces... que yo le confiese a alguien que estoy triste y que no sé por qué estoy triste, es algo duro de confesar o algo de lo que es difícil darse cuenta. Entonces, a lo mejor cada uno lo normaliza, lo vive en la soledad y no consulta nunca. De hecho, es que voy a decir un dato que es el que hemos estado viendo antes.
Sí, eso es lo que te iba a comentar. Sí.
El 14% de la población, cuando le preguntas a pie de calle, según el INE, decía que estaban deprimidos y, sin embargo, clínicamente solo se diagnostica a un 6,4% de la población. Entonces, no sabemos si es que está infradiagnosticado o que la gente luego a pie de calle exagera más.
También yo creo que aquí entra un poco el factor autodiagnosis. O sea, decir, yo me siento triste, pues digo que estoy deprimido sin haber consultado a un especialista o simplemente por decir en plan de, hoy estoy como de bajona, pues es depresión.
Claro, yo es lo que te iba a decir, que a lo mejor no se diagnostica porque has dicho 2 semanas tienes que estar así, sí. O sea, en realidad estar 2 semanas en la mierda ya está bien, ya.
No, pero aún así yo creo que sí, la gente puede padecer esos síntomas diariamente. El tema ahí sería saber cuál es el componente extra que hace que sea una depresión. Porque el tiempo, evidentemente, tú puedes tener 2 malas semanas, pero yo creo que, no voy a decir la mayoría de la población, pero es normal en una vida tener momentos de tristeza y de apatía y tal. Entonces yo creo que es más cuando tu propio cuerpo lo institucionaliza, entre comillas.
Claro.
Y ya...
Sí, cuando tu estado normal es estar deprimido.
Y cuando tú mismo no puedes sacarte del hoyo, porque simplemente te echas por tierra tus pensamientos.
Es que ahí hemos llegado a un tema muy importante, el de distinguir la tristeza, que es un sentimiento normal, y si algo no te sale o si pierdes algo, es normal tener sentimientos, estar triste y es humano. Y otra cosa es la depresión, que es una enfermedad. Entonces, si un día estás triste, no tienes una depresión, no pasa nada. Incluso si se te muere alguien, que es lo que se conoce como duelo, se pasa una fase muy parecida a la depresión, que no es una depresión. Y por supuesto dura más de 2 semanas, porque si te muere alguien no estás solo 2 semanas triste. Y ahí hay cosas...
Depende de quién, ¿no?
Bueno, excepto Pancho.
Depende de quién se te muere o depende de quién la sufre.
A ver, yo creo, o sea, justo a lo que venías diciendo de que la tristeza es un sentimiento y la depresión es una enfermedad mental, justo una de las características de la depresión es tener un sentimiento de tristeza. O sea, una engloba a la otra, es decir, no por estar triste tienes depresión, pero normalmente la depresión te hace tener un sentimiento de tristeza y un sentimiento de apatía y de desasosiego y de, no sé, de en plan de estar todo mal, ¿sabes? Ahí todo tirado.
Apatía, desasosiego, toma el tronco.
No. Es que estaba quedando muy alto.
¿Cómo te subo
y
te bajo los registros? ¿Cómo se nota que es el de la RAE?
A ver, es como un yonki sin su caballo, ¿sabes?
No es exactamente
Vamos
así.
Vamos a dejar que el caballo es una metáfora porque seguro que hay algún niño escuchándolo. Un niño en Japón.
Fijo.
Vale, a ver, no es exactamente así. De hecho, existen depresiones sin tristeza. El signo más importante de la depresión es la anhedonia.
Bueno, como diría Chema, esto me lo cortas porque para no quedar mal y eso, ¿vale?
Vale.
No sé, como en la RAE no podía saberlo.
O sea, que puedes no estar triste, sino sencillamente no ser capaz de... Iba a decir apreciar las cosas bonitas de la vida, pero igual queda demasiado así...
Hippie, demasiado miércoles demás. De Champions.
Sí, pero no, o sea, en general... Bueno, a ver, verás, no ser capaz de apreciar nada que te proporcione placer.
Exacto.
Joder, casi prefiero estar triste, la verdad, ahora mismo.
Os redirigimos al episodio número 5 de o 4, no sé cuál es, del podcast.
¿El de neurotransmisores?
No, el del placer.
Ah, el del placer, el 5.
El 5.
Y por eso es de 5 para alguna razón.
Es 5 para darte placer a ti y a tu abuela.
Y ahora vamos a hablar de la depresión para joder la parte del placer.
Claro.
Pero este no es el 8, ¿no? Espero que este no sea el 8.
No lo sé. O sea, ahora mismo ya le cuentas.
Sí, es
sí,
el
pues
8.
Es el 8.
¿Es el 8? Uy. Bueno, ¿sí? Pues nada.
Por eso ha salido Paula con el 8 y ha entrado Chema con el 2.
Al revés. Yo quería preguntar sobre la depresión. ¿Cuál es, o sea, cómo se trata a la gente? ¿Cómo te llega a ti una persona que tiene depresión, que tú le diagnosticas la depresión y demás? ¿Hay un tratamiento uniforme? O sea, yo, verás, ya sé que hay muchos tipos de tratamientos distintos y que en realidad no todos funcionan con todo el mundo, pero quiero que me los expliques igual.
Hay muchos tratamientos para la depresión. Normalmente los más usados son unos que se llaman los inhibidores de la recaptación de serotonina.
De los que hablamos, por cierto, en neurotransmisores.
¿En el 2?
Sí. Son los que más se usan actualmente. Pero antes había muchos otros, lo que pasa es que tenían muchísimos efectos secundarios. Entonces, estos tienen la misma eficacia que los antiguos, pero dan menos efectos secundarios. Y actualmente son los más utilizados. Pero dentro de ese grupo hay muchísimos tipos de antidepresivos. Entonces, depende de la persona y de qué efectos secundarios más concretos tengan, pues se usa uno u otro.
De uno u otro, de recaptadores de la serotonina o...
Sí.
¿Y hay otro tipo de tratamientos aparte? Porque me juraría que hemos hablado de sé que eran terapias con electricidad, pero no me acuerdo del nombre exacto y no quiero decir
electroshock.
La terapia electroconvulsiva, conocida comúnmente como electroshock.
Vale, es que no quería decir electroshock porque me recuerdo demasiado a estos manicomios rollo siglo XIX.
El programa
de miedo, ¿no? Pero eso yo creo que está súper descatalogado ya.
Y
no
solo eso, porque eso es del siglo XIX y ya casi como que tienen el garfio. Pero los programas de MK Ultra, por ejemplo, que se supone que llevó a cabo la CIA y no sé qué, que se hicieron, creo que fue a mediados del siglo XX.
Sí, de los 60, ¿no?
Sí. Y estaban relacionados con cómo intentar cambiar la conducta. Entonces yo creo que ahora, por supuesto, públicamente, es que no voy a decir que no esté aceptado, es que simplemente yo creo que está prohibido. Eso se considera...
No. O sea, es que sé que hay una terapia que es electroconvulsión.
La terapia electroconvulsiva se utiliza.
Pero son impulsos eléctricos controlados y juraría que te lo hacen sedado, ¿no?
Sí, se hace en un quirófano y se seda a la persona. Y se le ponen como unos electrodos y se le pasa electricidad. Y...
Técnicamente son electrodos, porque si no, no puedes pasar electricidad, pero...
Vale.
O sea, no son como...
Gracias.
Gracias,
la
señor
venganza.
Ray. El señor Ray no lo vuelven a llamar.
Vete a mirar la Ray,
prosigue, por favor. Como si no hubiera ocurrido nada.
Y normalmente no es un tratamiento de primera línea, normalmente se utilizan primero los inhibidores de la recaptación de serotonina, luego se pasa a otros tratamientos, y con una depresión muy grave o muy recurrente se acaba usando terapia electroconvulsiva, y funciona, está demostrado que funciona, y además solamente hay dos casos en los cuales se utilizaría de primera línea este tratamiento, que es, y vais a alucinar con esto, es en embarazadas. Directamente,
¿qué?
En plan, embarazadas depresivas, la primera línea de tratamiento, porque no daña el feto,
claro,
es la terapia electroconvulsiva. Sí, y luego para personas que tienen un alto riesgo suicida, porque tiene efecto inmediato. En plan, normalmente los antidepresivos tardan en actuar aproximadamente unos 8 meses, entonces normalmente se les da otro tipo de medicación para tenerles controlados durante ese tiempo, hasta que... 8 meses, no, perdón, 8 semanas. Hasta que...
¿Tardan 8 semanas en hacer efecto los antidepresivos?
Sí, efectivamente. Son terapias largas.
Pero si el que te va al médico porque se quiere matar porque la depresión la tiene de caballo...
Ya lleva como mínimo 2 semanas para que se le diagnostiquen. ¡Ojo!
Sí.
O sea...
Sí, sí. En esos casos, o terapia electroconvulsiva o tenerle ingresado para tenerlo controlado y alejado de cualquier método que pueda ser potencialmente suicida.
Yo que sé, ahí para retenerlo lo que puedes hacer es engancharle con un plan de estos de funeraria y que esté 2 semanas, 2 semanas mirando ataúd, mirándose las cosas y luego ya ahí, ya le pillas con el antidepresivo, pero seguir medicándolo para que no se mate.
Y de hecho otra cosa, los antidepresivos, también un efecto secundario que decían de los antidepresivos era el riesgo de suicidio. Pero se ha demostrado que esto no es verdad. Es que las personas cuando están deprimidas tienen tan poca energía que no tienen ni fuerza para suicidarse. Entonces cuando tú les das antidepresivos, cuando se empiezan a poner un poquito mejor y son conscientes de lo mal que estaban, es cuando tienen más riesgo de suicidio. Entonces, históricamente, se creía que los antidepresivos tenían riesgo de suicidio, pero es que es el curso natural de la enfermedad. Cuando te mejoras y tienes un poquito más de energía, pero todavía tienes esos pensamientos depresivos porque no te has curado del todo, es cuando ocurre eso.
Yo quería hacerte una pregunta. ¿El famoso litio también se usa o se sigue usando para estas enfermedades? ¿O?
¿El famoso litio? Después de las baterías...
No, a ver, o sea, es que realmente, históricamente siempre se había usado el litio para curar este tipo de enfermedades. Entonces,
el litio
supongo...
se usa para el trastorno bipolar. Entonces se utiliza
para
la depresión.
Para depresión también había habido que se usaba.
Para la depresión bipolar. O sea, cuando los que tienen trastorno bipolar están en su fase depresiva, bueno, se usa el litio en general para esa enfermedad. Y cuando están en su fase depresiva, por supuesto, siguen tomando su litio, que es un estabilizador
del
ánimo.
O sea, que es como un Actimel, así un poco de LKCI. Sí. Ahí va.
Un poco más jodido para el riñón, pero sí.
Iba a preguntar si hay más tipos de terapias, pero...
Sí, la verdad es que hay un montón, pero al final son... Bueno, psicoterapia
son las...
también.
Ah,
en plan,
bueno.
Siempre se acompaña con psicólogos. Uh-huh.
Pero la psicoterapia, yo tenía entendido que es una cosa... Vamos a decir, complementario. O sea, siempre se hace psicoterapia además de lo del resto, ¿no? Porque
sí.
Si no, que te den antidepresivos, pero que tú estés en tu casa ahí dándole vueltas y pensando lo jodido que estás, igual tampoco es que te vaya a mejorar mucho la existencia.
No, 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 se usa en plan todo a la vez. Todo. Vale. Y además, en realidad, si tú una depresión la dejases sola, se acabaría curando sola. O sea, al cabo de un tiempo, tu cuerpo solo regularizaría los neurotransmisores.
O sea, hay dos posibilidades, que te suicides y se cura sola, efectivamente, o que te cures tú.
Técnicamente, si te mueres, no se cura, pero...
Bueno, tus neurotransmisores se regulan de la hostia.
¿Qué técnico has venido hoy? Quítate ya el traje de piloto, que estamos aquí luchando en el barro. Yo quería preguntarte por las implicaciones de la depresión a nivel de sociedad, porque yo lo poco que he leído sobre la depresión es que le sucede un poco como al estrés, que a medida que vamos consiguiendo curar enfermedades, digamos, más curables o que no tienen tanto que ver a nivel individual, vamos buscando hueco en esas enfermedades que afectan a la modernidad, al, yo diría, el estrés y la depresión. Entonces, quería preguntarte, ¿tú crees que la depresión puede convertirse en un problema crónico a nivel, digamos, por ejemplo, de salud pública? Y que puede ser una de las principales, bueno, uno de los principales temas a tratar para la medicina dentro de los próximos años, o...
A ver, dos cosas. Yo, o sea, en primer lugar de todo, pienso que es un problema, que es un problema muy gordo en la sociedad y que, de hecho, las áreas psiquiátricas de los hospitales actualmente son la zona más grande del hospital y que más cantidad de pacientes tiene. Pero no estoy de acuerdo... con el hecho de que las sociedades ricas y que... No creo que en las sociedades ricas aumente la cantidad de depresiones. Creo que simplemente en las sociedades ricas somos más sensibles, somos más conscientes y la diagnosticamos más. Pero yo no creo que en África no haya depresión.
Yo quiero hacer una pregunta, Pancho, como africano. ¿Qué te parece? ¿En África hay depresiones? O...
Bueno, cuando pierde la Unión Deportiva, más de uno se tira por un puente, si es a lo que te refieres.
O sea, 3 de cada 2 domingos, ¿no?
Bueno, yo solamente quería dar un dato, que es que la depresión es más frecuente en estratos sociales bajos. O sea, en personas que tienen menos dinero normalmente. Yo creo que sí que es algo natural. O sea, no creo que sea algo de las sociedades. No tengo el dato de cuánta depresión hay en África, la verdad.
En África no, pero...
pero tampoco... Tengo mis dudas de que haya muchos psiquiatras. O sea, yo creo que, dado que sencillamente es más necesario que haya más médicos internos, más cirujanos de lo que sea, y probablemente más especialistas en enfermedades infecciosas, no habrá gente que esté especializada en diagnosticar depresiones. Entonces, el dato de cuántas depresiones se diagnostican será menor, no es que haya menos.
Bueno, pero independientemente del caso, como las otras enfermedades en los países del primer mundo las hemos podido atajar, yo creo que se pone en el espectro de la misma manera que se pone el cáncer o el SIDA, que son enfermedades mucho más complejas y, en teoría, más difíciles de tratar, porque todavía no se ha descubierto una solución definitiva, y que nosotros la tenemos visiblemente porque... Parece que en este mundo que vivimos, en el que es muy fácil rehuir del dolor y que el que está todo a un clic, ponemos Netflix, ponemos... Es decir, no tenemos posibilidad de desafiarnos a nosotros mismos. El propio cerebro a veces yo creo que se hace preguntas y genera estados de malestar que tienen que estar, yo diría, dirigidos, ¿no? La nueva rama de la psicología... Que piensa en la conducta, ¿no? Y en cómo cambiar la conducta de cuando tienes malos pensamientos, es lo que está intentando ayudar por la parte que no son los fármacos, como tú bien has hablado, de los inmunodepresores, ¿no?
Los antidepresivos.
Inmunodepresores para otra cosa.
Sí, un poquillo distinta, sí.
creo que no sería nada eficaz dar inmunodepresores a los depresivos, pero... Es una opinión personal, realmente, no sé, médicamente el efecto
presos,
que tendría.
¿A los depresivos no, pero a los presos?
A los presos guillotina.
Y esa es nuestra postura final sobre la pena de muerte.
Señor Trump, haga la mundial.
Quería comentar una cosa que hemos pasado así un poco por encima, pero a mí me llama especialmente la atención el tema de que, aunque comparten una serie de características, hay muchos tipos de depresión distinta. Bueno, hemos dicho que el duelo no es una depresión, pero que sí puede dar lugar a una depresión, ¿no? Quiero entender.
Sí.
Y sé que hay un tipo de la depresión posparto, que no sé muy bien cómo va el rollo, en plan, tienes un hijo y de repente estás... He tenido un hijo, ya no tengo propósito de ser. No debería ser. O sea, quiero decir, a mí me llama la atención porque me da la sensación de que debería ser al revés, ¿no? En plan, ya he dado a luz, ya tengo el niño aquí.
Pues es un tema hormonal, lo de la depresión posparto. O sea, es simplemente por el bajón de hormonas que tienen tras el parto. O sea, no, se supone que es un momento de felicidad, pero es algo completamente orgánico. No es que no son preguntas filosóficas respecto a la maternidad y nada de eso. Y además la gente tiene depresiones gordas, o sea, que no quieren ni ver al niño, ni pueden escucharlo, ni nada.
¿Que es una liberación masiva de estrógeno o demás cosas?
Pues actualmente no te sé decir exactamente. Sé que es hormonal el tema, pero no sé exactamente qué es lo que se libera. Yo imagino que son bajadas de cosas, en plan que se te bajan.
Bajadas de cosas.
De repente baja la bolsa y te deprimes.
Viene aquí un montacargas.
Soy súper científica, ¿eh?
Los platos al piso de abajo. Y de paso te bajamos el
y te humor. Y el bebé te lo meten ahí en el montacargas.
En concreto, serotonina, dopamina y noradrenalina, ¿vale?
Esas cosas.
¿Y la bilirrubina?
¿Dónde la
bilirrubina? Eso es lo que iba a...
en la canción de Juan Luis Guerra.
O sea, que la bilirrubina solo está en la canción de Juan Luis Guerra. Sí.
Vale. Espera.
Hombre, por favor. Quesito rosa del trivial.
Ah, vale. Pues nada, entonces yo, te quería preguntar, la diferencia de los tipos de depresiones esencialmente es cuál es el detonante que ha llevado a la depresión, ¿no? O hay... Además, tipos de depresión que se diferencian en los síntomas que hay.
Hay varias clasificaciones. Hay depresiones que se clasifican por los síntomas. Está la depresión de la que hemos hablado ahora, que es el episodio depresivo mayor sin más. Y luego, por ejemplo, está la depresión atípica, en la cual suceden muchas veces cosas contrarias. Se enfadan con facilidad, duermen mucho, comen mucho, aumentan de peso. Y eso normalmente tiene menos riesgo. En plan, suele ser algo más... Eso sí que suele tener un detonante. La depresión de la que hemos hablado normalmente no tiene detonante. Luego está relacionado con las causas. Tenemos depresiones, por ejemplo, postpsicóticas. Después de sufrir un episodio psicótico, muchas veces la gente se deprime. La depresión posparto, efectivamente, como has dicho. Tenemos una depresión que sería un duelo patológico, efectivamente, cuando se te muere una persona. Luego,
toda la vida...
Claro. El proceso normal es el duelo, pero eso luego se puede patologizar y convertir en una depresión. Está la depresión bipolar, si es relacionada con un trastorno bipolar, que luego normalmente irá precedida de una manía. Que es como muchísima alegría.
Irá precedida de una manía. O sea, la
sí.
De...
Vale. Normalmente es la manía primero, que es como una euforia súper intensa, y luego caen en depresión, normalmente.
Pero, o sea, yo por lo que tenía entendido, en los trastornos bipolares no tiene por qué ser pasar de la manía a la depresión. Puedes pasar por un estado intermedio de estar normal y de repente pasar a la depresión. O sea, no tienes por qué estar eufórico y de repente en el otro punto. O sea, pues pasar por el punto intermedio y estar un tiempo en ese punto.
Sí.
Hombre, simplemente tienes sub y bajas en el estado de ánimo, pero no tienes por qué ser de punta a punta directamente. O sea, puedes pasar por estados intermedios.
Efectivamente, sí, pasan por estados intermedios.
Yo iba a decir, es un jardín en el que tampoco sabía si meterme, pero... Sí, o sea, hay tipos, además, de bipolaridad. O sea, hay gente que tiene bipolaridad que solo es depresiva, gente que tiene... manías muy marcadas y luego depresiones muy marcadas, o sea que...
Sí. Hombre, a mí me gusta la expresión inglesa que habla de la cabeza cuando hablan de boat is tipping, que hablan de cómo vas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Un barco al final se va meciendo la marea y se puede ir por un lado, se puede ir por otro. Entonces yo también estoy de acuerdo en que puede que sea lo normal, bueno, no lo normal porque dependerá de la frecuencia, pero... que sí que
te vayas de un
tengas que pasar, efectivamente, o que pero que tengas que pasar a lo mejor... a menos que sea una crisis, por el punto intermedio, ¿no?
Sí. Bueno, muchas veces les pasa que tienen una depresión bipolar y entonces les das un antidepresivo, que normalmente no se trata con antidepresivos la depresión bipolar, pero le das un antidepresivo porque tú no sabes que en realidad es un bipolar, y al día siguiente no te lo encuentras mejor, no solo te lo encuentras mejor de la depresión, sino que te lo encuentras eufórico, hablando súper rápido y pensando que tiene superpoderes. Y entonces pues te das cuenta que es un bipolar. Y entonces en ese momento sí que pasarían de un extremo a otro por los antidepresivos.
Bueno, pues eso es por la medicación. O sea, realmente eso es un efecto secundario que estás agravando su otra parte de la enfermedad realmente. Porque una bipolaridad realmente son dos enfermedades juntas, que es la manía y la depresión, ¿no?
Lo que pasa es que no existe la manía sola. No existe solo manía. Siempre te tienes que pasar por una fase depresiva.
Oye, pero yo pensaba
que... El
humano
está diseñado para ser triste, pues... y nos jodemos.
Pero yo pensaba que estaba más relacionado no con la depresión, sino con una, no digo una psicosis, ¿no? Pero algún brote relacionado con, pues, cambios de patrones, de actitud, de comportamiento. No sé si...
Sí. O sea, no, ¿la manía?
No, el... Vamos, lo que viene a ser la bipolaridad. O sea, que la... Pardo la estaba vinculando con el tema de la depresión, pero no sé si también tiene que ver con la parte psicótica. Es decir, que es 50-50, que no sale solo de la depresión.
Si queréis, explico un poco lo que es el trastorno bipolar. Así
yo creo que sí, que mejor, porque estamos aquí contando
lo
que vale.
Queremos abierto ese melón, por lo
pues,
menos.
Sí.
Si no, vamos a cerrarlo rápido de todas formas, porque si no, no vamos a salir de aquí.
Vale, pues lo defino rápidamente. Es una enfermedad en la cual pasas periodos de depresión que tienen que durar, como ya hemos visto, al menos 2 semanas, y luego pasas una fase que se llama manía, que es lo contrario a la depresión. No es una psicosis, no tiene nada que ver con la psicosis. Son trastornos del humor, de cómo te sientes, no del pensamiento. Tú no tienes alucinaciones ni tienes nada de eso. Bueno, podría llegar a ser, pero no es lo básico.
Que de hecho yo tengo una pregunta luego para hacerte de la psicosis en concreto.
Vale, perfecto, acuérdate después. Entonces, lo que te ocurre en la manía es que estás muy contento, muy, 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 muy contento. Entonces, lo que ocurre es que te sientes tan, tan bien que empiezas a creerte que tienes superpoderes, que muchas veces van regalando dinero por ahí, o... ¿sabes?
Estuvimos hablando de un caso de una persona que se debió dejar la vida, o sea, debió de casi arruinarse porque se puso a dar dinero porque pensaba que podía hacerlo indefinidamente.
Sí, de hecho,
y así fue como se le diagnosticó el trastorno bipolar, por cierto.
De hecho, es una algo muy típico que las manías de los bipolares lleven incluso a riesgo de bancarrota en... De las personas, o sea, de que se creen en la ruina.
Pues yo, lo que te quería hacer de la pregunta psicótica es que, bueno, tú y yo estuvimos hablando de que hay gente que tiene una depresión después de una psicosis, como has dicho hace un momento, pero que también ocurre a veces que tienes una depresión tan intensa que acabas siendo una depresión psicótica, si no me equivoco, se llaman, ¿no?
Sí, sí, puedes. O sea, hay gente que tiene una depresión tan grave, que empiezan a tener alucinaciones dentro de su propia depresión. Y entonces las alucinaciones son como muy tétricas. Suelen pensar cosas como que ya están muertos, incluso que se están descomponiendo en ese momento. O sea, pero estas son depresiones muy graves y realmente no son personas psicóticas. Son gente que está tan deprimida que empieza a tener alucinaciones sobre el tema. Luego está la depresión postpsicótica, que es una persona que tiene una psicosis, que tiene alucinaciones, y luego se deprime cuando se pone mejor y se da cuenta de lo que ha estado pasando. Pero son como dos conceptos distintos. Pero sí, efectivamente, yo he visto a gente que decía que no era ella misma, que decía que se estaba descomponiendo por dentro incluso. O sea, muy bestia.
Joder. Y para cerrar un poquito todo el tema del que hemos hablado, y en realidad volviendo un poco a la idea esta de si en el primer mundo estamos preocupándonos más por la depresión, yo creo que ahora la depresión todavía no se le da la importancia que tiene, porque es cierto que, como decíamos antes, hay mucho tabú, sigue habiendo muchos problemas con admitir que estás triste y no sabes por qué y no eres capaz de remediarlo, y además yo creo que efectivamente, como has dicho, que vivir en una sociedad que estamos constantemente tratando de vender la felicidad que tenemos y hacer ese muro que hacemos, o sea, el muro de Facebook, el Instagram y tal, solo enseñamos los momentos bonitos. Entonces, decir que estás triste es como incluso más jodido, porque no solo es admitirlo, sino que estás públicamente, normalmente, mostrando todo lo contrario. Pero yo creo que sí que ahora estamos avanzando un poco más hacia una sociedad en la que nos preocupamos más, estamos empezando a ser más conscientes, ¿no? Y quería comentar, no sé si sabéis, la OCU, la Organización de Consumidores Unidos, se llama, o algo así. No sé muy bien qué significan las siglas. Bueno, la OCU.
Esa.
No, te iba a decir que Unidos no podía ser porque era una O, pero no, es OCU, o sea, sí, es una O. O sea,
Consumidores y usuarios.
Pues el caso es que la OCU va sacando guías sobre cosas en general que consideran que son de importancia, que la gente sepa y tal. Y sacaron en abril una guía que era precisamente sobre la depresión. Y era, eso, te explica cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo prevenirla. Y yo quería preguntar, ¿es posible prevenir la depresión? Porque no es la primera vez que leo esto de cómo prevenir o cómo evitar la depresión. ¿Se puede evitar antes de que ocurra? ¿O si te viene y después la tratas?
Pues la verdad es que no lo sé. Nunca he oído hablar de prevención de la depresión. En principio, o sea, tiene cierto factor genético. Igual podrías pensar que va a venirte una porque tus padres la han tenido, pero... así como prevenirla, no, nunca he oído nada sobre el tema.
Mira, pues aprovechando que has dicho eso, quería preguntarte, ¿es verdad que hay un factor genético, no? O sea, ¿hay cierta predisposición a tener depresiones?
Sí, vimos que un 65% tenías de probabilidades de tener tu depresión si tu hermano gemelo idéntico también la tenía.
¡Wilfred!
¿Un 65%?
¿Tiene que ser malvado el hermano gemelo? O...
Tiene que ser triste.
Si el hermano gemelo es malvado, es probable que tú te deprimas.
Pero yo creo no, que no. Que, tener que, tener que un gemelo malvado útero, tiene que ser divertido, ¿no?
No, y que tú en el útero te quedarás con toda su felicidad. Por eso es el malvado.
Bueno, o sea, se la ha amargado.
Con toda su buenez, en todo caso, ¿no? Tú eres un cabrón.
Él se quedó con toda tu maldad.
Pero eso es como lo de la amiga simpática. Tú puedes ser un hijo de puta. Si tu hermano es más, tú eres el bueno. O sea, eso es así. Como...
Bueno, efectivamente, así evitas las depresiones de puta madre, sí.
Yo quería un poco volver un poco a lo que has preguntado de si se puede evitar desde mi profanía. No sé si se puede decir eso. Si está aceptado. ¿Sí?
Desde mi posición profana, diría.
Bueno, desde mi posición en cuclillas cuando cago, quería decir que yo creo que es como un poco hablamos también en el tema del Alzheimer, hay factores ambientales que se les asignan unas causas de probabilidad a la depresión y tal, y creo que es una manera de evitarlo haciendo ejercicio, alimentándote bien, pero como el 99,9% de las enfermedades, que se dice que manteniendo una vida saludable, una dieta equilibrada y un ejercicio físico moderado y continuo, puedes evitar bastante la probabilidad de contraerla. No evitar la enfermedad, pero sí disminuir la probabilidad de contraerla.
Hombre, esto no es tan biológico como la respuesta que imagino que estás buscando, pero los nuevos desarrollos en la gestión emocional hablan, por ejemplo, de que cuando tú tienes una serie de esquemas sobre cómo ves el mundo y esos esquemas están distorsionados por tu depresión o por tu... Bueno, a nivel genético no creo que sea un condicionamiento, pero también influye. Pues claro, tienes que aprender a saber leer la realidad y tus propios esquemas a nivel, pues, simplemente de darle otra vuelta a las cosas y no quedarte encerrado en tu propio círculo de pensamiento. Entonces, es algo muy complicado. Algo que no se enseña en los colegios, que es tan básico como escucharte a ti mismo. Cuando te estás sintiendo mal, saber qué es lo que te provoca malestar en vez de simplemente pasar el tiempo delante de una pantalla evitándolo, porque es la manera en la que vivimos en la modernidad. Yo creo que aunque no tiene tantas pruebas, digamos, empíricas sobre los efectos biológicos, que yo creo que evidentemente hacer deporte, una dieta saludable... todo eso cambia el comportamiento, pero también influye sobre cómo nosotros afrontamos las cosas que sentimos, porque cuando se hacen una bola, yo creo que ya ahí, a partir de determinados detonantes, aparecen los casos psiquiátricos.
O sea, no solo mejorar tus hábitos de vida físicos, en plan eso, hacer ejercicio, comer bien, sino además tus hábitos de vida psicológicos.
Yo creo que es como una gimnasia mental. O sea, tú cuando tienes un pensamiento y dices, pues es que creo que de repente te encuentras a alguien por la calle que no te saluda, y tú en tu propia cabeza, como persona depresiva, puedes empezar a pensar, me ha visto y no me ha querido saludar.
Estamos hablando de una persona que conoces, quiero decir.
Evidentemente.
A mí un montón de gente por la calle que me saluda, tampoco me pasa nada.
Evidentemente, claro. Bueno, vale, que tú, o que sea al revés, ¿no? Que tú le saludes porque lo conoces y esa persona no te lo responda, y tú, claro, te pongas a pensar, bueno, no se acordará de mí o tal, o habrá pasado de mí. Entonces, en esa serie de esquemas, si tú te posicionas siempre en lo peor, que es lo que suele suceder en casos de depresión, la propia bola se retroalimenta, porque tienes argumentos de dónde tirar. Digo, ¿cómo no me va a querer la gente si la gente pasa a mí por la calle y cuando no estoy hablan mal de mí? Empiezan ahí las partes conspiranoides, ¿no? Y lo psiquiátricamente tratable.
Sí, yo creo que efectivamente debe ir por ahí los tiros, por algo más psicológico y formas de comportarte. También es verdad que cuando una persona ha tenido más de, creo que 3 depresiones, ya se le medica de por vida para prevenir futuras depresiones.
De hecho, ese es el último dato que yo quería sacar, que era, lo hemos estado viendo, la gente que sufre una primera depresión tiene una probabilidad de, ¿cuánto era? Un 30 de algo por ciento. De, no era más alta, de hecho.
O sea...
La primera vez te medican, ¿cuánto tiempo era? Hasta...
12 meses.
12 meses. Y si tienes una segunda depresión...
Entre 3 y 5 años después, y ya, después de una tercera depresión, ¡hala!, de por vida.
O sea,
Porque te da seguro.
A partir de la tercera se considera ya cronificada la depresión.
O recurrente, más bien. En plan, que va a darte una y otra y otra y otra.
Y que no sabes cuándo te va a dar, pues te medican para prevenir, porque si te pilla una recaída, puede que te pille una de la que no te recupere.
Claro, aparte de darte cuenta que la gente que no te saluda por la calle...
Yo creo que deberíamos ir para evitar dañar a los depresivos con una mano en alto siempre. En plan,
o sea, a lo mejor se lo damos a un montón de gente que luego resultan ser maravillosos amigos nuestros.
Que desarrollen una polla brazos de chaqueta, ¿sabes lo que te digo? Para ir y que así la gente no se dé por
ofendida. Sí, como lo de las estatuas de las Ramblas, ¿no? Se sienten unos palos para estar como volando y esas cosas.
Hombre, yo qué sé, tampoco te tienes que acostar en el palo, o sea, tienes que poder andar, es como si llevaras una escayola. Piensa los pobres depresivos, joder, que van por la calle.
O sea, que los depresivos cuando ven a alguien con el brazo roto son más felices, pero piensan que le está saludando.
Solo si tienen el brazo roto en alto.
Moraleja, si te saludan por la calle aunque no tengas ni puta idea, responde.
Por lo que pueda pasar.
Por lo que pueda pasar.
Eso los que somos miopes lo sabemos muy bien.
Efectivamente.
Bueno, simplemente decir que la depresión es bastante seria. Y también quería decir un dato, que el 15% de ellos se suicidan. O sea, se mueren. Que es una depresión... O sea, que es una enfermedad muy grave, muy seria y mortal, en muchos casos.
Hombre, si se mueren, imagino que será mortal.
Pero se puede considerar...
¿Será mortal?
Eso... Bueno, creo que Pardo va a hacer la misma pregunta.
Sí, que si se puede considerar mortal el que les induzca al suicidio. O sea,
sí.
Porque... O sea, eso se considera mortal, ¿vale?
Es que yo iba a preguntar si eso es muerte natural también.
Claro, o sea, sí.
Hombre, muerte natural, no.
Por eso digo que si se considera mortal el hecho de que... Es una consecuencia de la enfermedad y no la enfermedad en sí que tiene un síntoma o tal que es la muerte. Como puede ser el cáncer o puede ser otras enfermedades.
Pero es que el cáncer tampoco es una muerte natural. O sea, la muerte natural sería... Incluso es que si te da un Harry de estos que le da a los futbolistas, eso tampoco es muerte natural.
Natural en el sentido de que no está provocada. Claro. O sea, que naturalmente te mueres.
Pero vamos a definir muerte natural.
A ver, cuando lo cuentan en las estadísticas, no lo cuentan como muerte natural. O sea, muerte natural yo entiendo que es por una enfermedad también, sí. O sea, que un suicidio, un homicidio o algo así no es una muerte natural, claro. Normalmente.
No, pero yo me refiero a,
por ejemplo, si tú estás corriendo, tienes un ataque cardíaco, te mueres...
Es muerte natural.
Claro. Si no está inducida por un agente externo, es muerte natural.
Claro, o sea, no hay una muerte de la nada. Claro.
De algo te tienes que morir, ¿eh?
Muerte espontánea. De repente estás tú tan tranquilo en tu sillón y haces...
Combustes.
Cuando yo estuve en Asturias lo pude comprobar. Malditas faves.
Pensaba que te ibas a referir a los incendios que pasan todos los veranos en sus campos.
¿Y quién te crees que va a provocarlo? Es que odio a los oyogis.
Bueno,
a ver, uno de los síntomas de la depresión es la ideación suicida. Ideación suicida, vale. Y entonces sí se considera una consecuencia de la enfermedad.
Claro, obviamente consecuencia es, pero no es... O sea, la muerte, claro, no, la muerte no la produce la enfermedad, sino es una consecuencia de la enfermedad, que es a lo que venía a preguntarte, si eso se considerara que es una enfermedad mortal por ser una consecuencia indirecta, entre comillas.
No es que te quiera decir nada, pero sí, lo causa... O sea, dicho, no es que sea una consecuencia, pero es que lo causa. O sea, la causa... o sea, una a causa ver, genera una consecuencia.
Pero,
o un
pero el suicidio, o sea... Es un poco, volviendo a lo de la muerte natural,
vale, sí,
el suicidio
te lo haces tú, claro. No te lo ha hecho la enfermedad per se.
O sea, claro, la muerte la provoca el harakiri, no la provoca la depresión.
Oye, de verdad, cambiemos el tema de los podcasts, en vez de ciencia, hagámoslo epistemológico, porque hoy está quedando denso, y eso que ni siquiera nos hemos puesto a hablar en griego.
Perdón a nuestro oyente japonés, porque seguro que está muy perdido. Y si hay algún depresivo que nos escuche, por favor... Todos estos últimos 15 minutos en los que hemos hablado de morirse y de suicidio, pásalos también.
De hecho, mete como en Netflix con 13 Reasons Why, un adelante del podcast, un aviso de si eres depresivo no escuches esta mierda. Bueno, y si eres una persona íntegra con principios, tampoco.
Normalmente lo que se recomienda en el periodismo cuando hablan de suicidios es como siempre decir, poner un número de teléfono o algo así para ayuda y cosas así.
Podemos poner el de Pancho.
Yo soy muy fan de la definición de suicidio, de suicida, de Lelutier. De la persona que se quita la vida a sí mismo.
Yo, vale, dos cosillas y cerramos. ¿Es un bulo o es real lo que se hace en periodismo, esta máxima periodística no escrita, de no vamos a hablar en las noticias del suicidio porque es contagioso? Solo porque estamos hablando de suicidio, porque me imagino que está relacionado con la depresión. ¿Es cierto que el suicidio y la depresión se contagian o es una gilipolle?
Pues al parecer lo que estuve leyendo es que es peligroso describir métodos de suicidio O sea, en plan, enseñar cómo hacerlo sí que puede producir que se produzcan suicidios, en plan, las personas que están viendo, en plan...
Es que te dan idea.
A ver, claro, como el que ve el canal Cocina y dice, ¡ay, huevos al horno! Pues el que está viendo la tele, las noticias...
Que el canal suicida...
Pues yo qué sé.
Igual no se te había ocurrido cómo y de repente dices, ¡hostia, mira, si me meto un cuchillo!
¿Con una tostadora en dónde? No doy idea.
El método más eficaz para prevenir el suicidio es alejar a la gente de los métodos. Sí, sí.
Lógico, por otra parte.
Sí, así, de cajón.
Y de las cuchillas también.
Y de los tostadores, y de las bañeras.
Oye, que dejemos de dar ideas, copón. Que luego van a subir por nuestra culpa.
Y lo otro que quería decir es... Como ya hice en otro podcast, ni siquiera me acuerdo cuándo, di una recomendación de un par de pelis. Quería recomendar una que es un... Yo creo que la película es una depresión atípica, lo que ocurre. Es un tipo... La película es El Castor, una película magnífica de Mel Gibson. The Beaver. Que es un tipo que tiene una depresión y decide, por su propia cuenta y riesgo, empezar a tratarse a sí mismo con una mierda marioneta de un castor, y entonces habla con ella. Y la película es muy, muy interesante y humaniza mucho la idea de la depresión y lo da desde un punto de vista muy personal. O sea, se ve muy bien cómo es la vida del tío, cómo ha cambiado y cómo cambia después con el tratamiento que se autohace. Y además habla mucho del tabú de la depresión, porque el tío nunca quiere admitir que está deprimido. Él dice que está enfermo, pero no dice de qué. Y me parece una cosa, vamos, una película muy interesante. Muy
eso se ve también con Náufragos, con la pelota Wilson. Yo salí llorando del cine después de ver esa película porque había conseguido un vínculo emocional fortísimo con la pelota. Pelota.
Cuando el balón se va al mar, sí, es un momento muy dramático. Sí.
Vaya spoiler, me cago en...
Corta
pero
esto,
por
corta
favor,
esto.
No, Náufrago 2001. La gente tiene que salir de casa
16 años,
o meterse mucho y verlo en internet.
Vale. La veré, porque yo no la he visto.
¿No has visto Náufrago, en serio?
Por favor, Pablo.
Gracias por el spoiler.
Que se podía fumar en los aviones en la película.
FedEx, por favor, si nos estás escuchando, patrocínanos. Cuando la veas lo entenderás, Pablo.
Dicho esto, si queréis hacer algún tipo de apunte final, es vuestro momento.
Yo quería concluir con el suicida se muere o se hace.
Bueno, pues...
Más epistemología.
Mira, dicho...
A mí ese chiste me ha dado ganas de cortarme las venas. No voy a decir en qué dirección, por no dar idea. Así que...
Siempre vertical.
Pero pardo.
Pero si estás tumbado ya es otro... Bueno, igual.
Bueno,
De verdad, esta
haciendo,
parte...
haciendo un símil de carpintería en sentido de la beta.
Joder, hermano. También de jamón, de los jamones. Sí. En sentido de la beta. Bueno... Dicho
no,
esto,
no lo estoy pillando.
A ver, en el sentido de la vena.
Y
es
de verdad, no. Ya has encontrado la solución. Por favor, nada de suicidarse, que en el mundo hay jamón. Que hay jamón ibérico de bellota, de paletilla. Hay fuet, que no es tan bueno, pero está bueno también.
Que joder. Seguro que a nuestro oyente, el señor Tamagotchi, le flipa. Porque a los japoneses le flipa el jamón y el flamenco ahora, de repente, así porque sí.
Yo lo único que diría, en plan, ya fuera de coña, es que simplemente que es una enfermedad muy grave que realmente genera mucho sufrimiento ahí fuera y que es muy... eso, a familias, a personas y que es seria.
Y yo, hablando de sufrimiento, quiero dedicarle ahora al final este podcast a Chema, que sé que está sufriendo por no haber podido venir. Te queremos igual.
Sal de esa depresión por no haber venido.
¡Pero si yo soy Chema!
Y a su madre también la queremos.
Y a su madre también la queremos. Y también aprovecho para dedicarle el podcast a su hermana, porque iba a venir a vernos y al final no ha podido de ser.
Te vas a reír cuando lo ponga en una comida familiar.
Blanca nunca sabrá que Chema graba podcast.
Efectivamente. Para uno que le dedican. Y dicho esto, nos vamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Adiósito. Esta es la parte esa en la que decimos lo de siempre, de que nos sigan en iVoox, en iTunes, y que se nos descarguen, que se nos suscriban.
Follow me a Twitter, follow me a Twitter. ¡Sígueme!
Mira, pues de hecho, no sé cuántos seguidores tenemos, sé que hemos crecido.
Hemos crecido como mucho.
Grandes.
Y
ahora tenemos como 12 o...
Y también estamos en el Caralibro y nos pueden seguir por ahí, también nos pueden seguir en la calle, como siempre.
De verdad, ese chiste había quedado vetado de la última
vez. Eso dijimos, eso dijimos que ya no nos siguieran por la calle. Estamos hasta la polla de que nos sigan por la calle. Yo ya tengo que pegar gente por la calle de que me está siguiendo. Y la gente que no me sigue también la pego por si acaso.
El otro día me siguió un chino de... A lo mejor era
no sería...
¡Doraemon!
No sería Toriyaki.
Y seguimos buscando a nuestro oyente número uno, que es esa persona que no conocemos ninguno de
nosotros. Igual ya lo tenemos cuando salga esta mierda.
O sea,
pero,
que si eres tú, que sepas que te dedicamos un podcast. Si
nos dices en arroba el podcast, las POTCAS.
Siguiendo la red, pero deletrear. ¡Ay, que lo lleva pegado!
¡Ay, casi! Pues,
pues eso, o en el Facebook, en el podcast Ciencias en Facebook, ¿puede ser?
No, es el podcast, así que
sí. Ah, también es el podcast. Así, eso. Sí. En todos los nos llamamos el podcast. Somos así originales, chavales.
No, gusta puto ese tipo de
mierda. El podcast, pero el podcast, que la verdad es que cuenta.
Las tosecitas se oyen también, ¿verdad?